Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Moral.
Bienvenido, profesor Encinas.
Bien hallada, querida Raquel.
Y bienvenidos a nuestros oyentes y seguidores de esta nueva entrega de Bio para Sa.
Buenas tardes también, queridos oyentes.
Vamos a hablar de esa conexión que estableces entre la parasha Bo y el gran Mel Brooks.
Exacto. Es decir, los judíos, sobre todo los asquenacíes, no solamente nos reímos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino también nos reímos
de nosotros mismos,
lo cual es muy importante y muy sano, porque miramos a los demás para corregir los errores que tenemos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué Melvin Kaminsky o Mel Brooks? Pues porque él, en el año 1981, filma una película llamada La loca historia del mundo, donde por primera vez la figura de Moshe Rabbeinu no es contemplada con la veneración que le debemos todos los judíos, sino con una chispa de humor que luego, curiosamente, influiría bastante en el humor de los Monty Python.
Total.
Para hacer su célebre
La vida de Brian.
Película La vida de Brian. Mel nació el 18 de junio del año 26 en Brooklyn, Nueva York, y sus padres, por parte de padre, venían de Danzig, la actual ciudad polaca de Gdansk.
Esa ciudad tan
controvertida, tan, ¿verdad? Sí.
Y tan
por el papel que
jugaría
13 años después, y luego por la novela El tambor de hojalata de Quinta Gras, ¿no? Y por parte de la madre eran judíos de Kiev.
Uh-huh.
Es una mezcla tremenda. Él era el menor de 4 años. Y el padre...
¿El menor de 4 hermanos?
De 4 hermanos. Y el padre falleció a los 34 años de una infección renal cuando él tenía 2 años.
Madre mía.
Además, tuvo una infancia un poco fastidiada porque, como era pequeñajo, era chucho, era objeto de bromas, de burlas, de todo. Pero cuando tenía 6 años, en el año 35... la madre lo tuvo que enviar con el tío Joe a Broadway. El tío Joe es un personaje para hacer una película, porque se dedicaba a llevar gratis a todos los porteros de los teatros desde Broadway a Brooklyn. O de Brooklyn a Brooklyn.
Era
Brooklyn a Brooklyn. Era taxista.
Y por eso entraba luego.
Y no cobraba.
Qué listo el tío.
A los porteros. Pero sin embargo, todos ellos le regalaban entradas. Claro, cuando imaginaros,
wow,
había un espectáculo de estos de tomo y lomo, las entradas valían más que el salario de todo un verde taxista del tío Joe.
¿Y el tío Joe la revendía o iba al espectáculo?
Yo creo que no le daría tiempo. Yo creo que tendría que vivir, ya que si
exacto,
no cobraba, tendría que vivir.
Y hasta la picaresca en la sangre de Mel Brooks, ¿no?
Exacto. Y además, gracias a eso, Mel Brooks va a ver una obra que se llama Alguien va, con William Gass, de protagonista y le dice al tío, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy a dedicar al negocio del espectáculo. Nada, ni corto ni perezoso, va a la escuela y de repente, en el año 40 nos lo encontramos trabajando de gimnasta y de comediante en una piscina de Nueva York, que como le cuenta muchos años después a Hugh Hefner en una entrevista para Playboy, dice, un día me subí al trampolín vestido con dos maletas llenas de piedra y dije, lo del negocio es terrible. No puedo seguir, dice, y vestido y todo me tiré a la piscina, con lo cual fue un golpe de efecto tremendo, hasta tal punto que Buddy Rich, uno de los que le vio, le felicitó por el número, le enseñó a tocar la batería y empezó él también a trabajar con grupos musicales de toda la zona de Broadway. Y ya directamente, pues, al espectáculo. Dos años después cambió el nombre de Melvin Kaminsky por Mel Brooks. Uh-huh. Brooks es una anglicización del apellido de la madre, Brookman.
Ajá. No lo sabía.
Con lo cual, pues, así pudo terminar el Brooklyn College y entrar en el año 44 en el ejército de los Estados Unidos, donde estuvo en la academia en Virginia y en Oklahoma se graduó como ingeniero técnico y además se pasó todo el año 44 poniendo y desactivando minas en el avance del ejército norteamericano desde Francia a la Alemania nazi.
No sabía que había estado en Europa Mel Brooks durante la guerra.
Bueno,
o sea, que
pues,
fue uno de los liberadores.
Fue uno de los liberadores de Europa. Uh-huh. Y además, pues fue uno de los que hizo la innovación también en el año 45, al terminar la guerra, de los espectáculos que organizaban los soldados norteamericanos para los ciudadanos alemanes, aparte de para la tropa. Es decir, Mel Brooks tuvo un papel importante en ese programa que hicieron los aliados y el canciller alemán Konrad Adenauer de desnazificación del país, lo uh-huh. cual fue muy importante. Luego volvió a los Estados Unidos, hizo shows de comediante imitando sensacionalmente a todos los autores de Hollywood, trabajó en Grossinger y se convirtió en escritor de comedias.
¿Y así conoce a la maravillosa Anne Bancroft? ¿O eso es mucho después?
Más adelante, vale. quedan todavía 20 años. Quedan 20 años todavía para eso. Entonces, a la vuelta de todas estas historias, conoce a Sid César, que es otro gran guionista de espectáculos, el cual le contrata para escribir chistes, cobrando $50.
Sí, una profesión muy estadounidense, ¿no?
A la semana, sí. Uh-huh. Y muy judía, además, sí. Lo de los chistes. Curiosamente, ahí conoce a Mel Tonkin y conoce sobre todo a Reina, el cual nada más y nada menos será el creador del show de Dick Van Dyke, que tuvo un éxito impresionante, no solamente en los Estados Unidos, sino también en toda Europa. Yo me acuerdo de haberlo visto por aquella televisión española de blanco y negro. Toda esta época, que duró del año 54 al 57, sin embargo, marcó también luego, curiosamente, el futuro cinematográfico de Mel Brooks, porque la película My Favorite Year y La risa en el piso 23 se inspiraron precisamente en Mel Brooks como el guionista de toda esta serie que duró 4 años en los Estados Unidos ininterrumpidamente. De Broadway, Brooks se marcha a Hollywood con Brenner, haciendo el show El anciano de 2000 años, que es evidentemente una parodia de Matusalén, pero tan bien hecha y tan divertida que sacaron 1, 3, 4 álbumes con fotografías desde el año 61 al 78, lo cual
no está
para
nada.
La época no está mal, vendiendo además en el año 61 1 millón de ejemplares.
Wow.
Con lo cual, Reiner y Brooks se hacen conocidos, evidentemente, en todo Hollywood. A partir de ahí empieza, evidentemente, la carrera de Mel Brooks como director. Todavía no. Termina la carrera de Mel Brooks como escritor cómico, diríamos. También de la mano de Reiner, haciendo los dos una parodia de James Bond personificada en la figura del super torpe, superagente 86.
Maravilloso.
Protagonizada por Dom Adas, que interpreta a este espía llamado Maxwell.
Este antiespía, ¿no?
Es
este antihéroe.
Que es el antihéroe por antonomasia, es decir, sería lo que podríamos denominar el Mortadelo y Filemón.
Total norteamericano.
Totalmente a la norteamericana, ¿no? Muy interesante. Sin embargo, la dirección de cine, evidentemente, empieza con la película Los productores, que un año después ganaría un Oscar. Y luego, 2 años después, con Las doce sillas. Las doce sillas es una película basada en la novela homónima de Ilf y Petrov, dos escritores judíos soviéticos que narran de un modo comiquísimo todas las peripecias de un judío, Ostapbender, y de un ruso, Kisabarabianinov, durante la época de la NEP, o Nueva Política Económica, que duró en Rusia desde el año 20 al 25, que empezó la colectivización de Stalin y que sería recordada como los años del dorado capitalismo soviético, con toda una picaresca judía y rusa maravillosa. Más adelante filma otra película que aquí en España se llamó Sillas de montar calientes, sobre un sheriff negro que se enfrenta al establishment blanco de los estados del sur y además contra los nazis, el Ku Klux Klan y todo tipo de sectas protestantes también no solamente racistas hacia los afroamericanos, sino también hacia los judíos como los metodistas. Más adelante filmó, evidentemente, otra de las grandes películas de su carrera, El jovencito Frankenstein. Estamos en el año 74.
Uh-huh. Es quizá la que le ha hecho más famoso, ¿no?
Y yo creo que sí. Uh-huh. Por lo menos es de las que tenemos...
En el imaginario colectivo es la
un recuerdo, potente, ¿no? No solamente por el gran papel de Gene Wilder, sino sí. por el superpapel que hace de Igor, el criado sí. ayudante del Dr. Frankenstein, Marty Feldman, que se consagra en esta película como gran actor. Mel Brooks sigue trabajando y hace La loca historia del mundo, en la cual, pues evidentemente, hace toda una historia cómica, desde el alba de la humanidad hasta la Revolución Francesa de 1789, interpretando diferentes personajes, entre ellos el de Moisés. Seguidamente hace otra gran película que es La loca historia de las galaxias, parodiando a Lucas. Y ese mismo año también hace una parodia de la película To Be or Not To Be.
Top Secret.
De Lubitsch, en la cual también participa su mujer. Y hay otra también que se llama La última locura, de Mel Brooks, en inglés Silent Movie, la película muda, en la cual trabaja su mujer, Paul Newman, Bar Reynolds, Liza Minnelli, y ninguno de ellos habla, a excepción del mismo judío francés, Marcel Marceau, que es el que dice todo un diálogo entero,
uno de nuestros protagonistas,
un monólogo entero en toda la película.
Uno de nuestros protagonistas de Bioparasa.
También.
He dicho Top Secret, pero no sé si estoy equivocada.
Silent Movie.
Ah, perdona.
Uh-huh. Es esta la, sí, de la película muda. Y luego sigue con Robin Hood, que aquí se llamó Las locas aventuras de Robin Hood. Y, curiosamente, esta es su última película, en el año 95, y luego lo que se dedicó, curiosamente, Mel Brooks, claro, se iba haciendo mayorcito.
A producir, ¿no?
No solamente a producir, sino a poner voz a diferentes personajes, como por ejemplo el de Vlad, haciendo de padre de Vlad Tepes en la película aquella que se llamó Hotel Transilvania 2 y Hotel, la continuación, Transilvania 3. Con lo cual, pues bueno, Mel Brooks todavía vivo.
Hombre,
con 92 años, gracias a Dios, pues
hasta
siguió deleitándonos y espero que lo haga, como dices tú, hasta esa magnífica edad, porque realmente podemos afirmar que es el mejor cómico norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, junto con, obviamente, otro judío norteamericano, Allen Kenigsberg, conocido popularmente
como Woody
como
Allen.
Woody Allen.
Ya le intentaremos colar aquí en Bioparasa
Y también tenemos que colocar al gran cómico americano de la primera mitad del siglo XX, que también es un judío, Julius Marx, conocido como Groucho Marx, sí, y sí, a sus hermanos.
Hombre, y hablaremos de Lubitsch y de muchos otros más.
Y de mucha más gente.
Y de Wilder.
Dios mediante.
Es que tenemos suerte.
Claro, sí.
Porque tenemos muchos personajes de los que hablar. Con esa promesa nos despedimos. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.